Ahora les dejamos ya con el taller de las emociones. Si ya nos encontramos en este magnífico espacio del taller de las emociones con nuestra psicóloga clínica Julia Valdeón, que hoy va a abordar un tema realmente de mucho interés: cortes y otras lesiones y cómo ayudar. Vamos a darle la bienvenida a Julia, un placer tenerte aquí en este espacio y realmente hoy nos traes una temática interesante. Así que, bueno, todas las temáticas son interesantes, pero esta más importante que nunca porque ocurre a veces más frecuente de lo que realmente se cree, Julia. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos, querida Julia, este comportamiento que a veces es más habitual y cuando lo vemos nos sorprende porque no sabemos qué hacer, ¿no? Así que cuéntanos, Julia.
Vamos a abordar este tema porque en estos tiempos, en la mayoría de los casos, sobre todo en niñas, se ve con mucha frecuencia este tipo de cortes y diferentes tipos de autolesiones. Uh-huh. Y entonces, como hablamos en los anteriores programas, el tema de lo que son los suicidios y las incidencias que hay diarios, sobre todo en cada comunidad, no podemos confundir, ¿no? Se han visto casos de que padres y madres que ven que sus hijos se autolesionan entran en parálisis, en shock, porque creen que la intención es suicidarse. Y no es así. Hay una probabilidad, vamos a decir, de cada 100 habrá uno que tenga esa predisposición.
Claro, pero que en todo caso no hay que devaluar esa información, no hay que tenerla muy en consideración para ponernos en acción, Julia, ¿no?
Claro. Pasa que este tipo de perfil de adolescentes se ven muchos en casos a partir de 10, 11, 12 años. Uh-huh. Y hasta los 20 años. Y el perfil que más se ve es en chicas que en chicos. La autolesión tiene un objetivo, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de sufrimiento, tensión emocional, sus circunstancias externas, ya llega un punto en la opresión, puede ser conflicto familiar, peleas continuas de los padres, rechazo, bullying en el colegio, niños que han crecido o niñas con impactos emocionales fuertes, en consecuencia el hacerse los cortes es una forma de cómo alivio mi tensión, alivio mi dolor emocional. Y lo peligroso es que esto se va haciendo habitual. Y entonces eso ya puede desencadenar en un trastorno límite personalidad, ¿no? Uh-huh. Porque se empieza como una liberación emocional, como una descarga emocional, porque cada corte que se hace es como que si liberara tensión, liberara no tensión, dolor físico, sino dolor emocional. Entonces, como un niño de 10, 11, 12, inclusive una niña de 15 años, no tiene conocimiento de qué le está pasando, por qué me siento así. Es como si estuvieran continuamente viviendo en un estado de ansiedad continua, por lo tanto no saben cómo gestionar, no saben qué hacer. Entonces, dos tipos de reacción, o me autolesiono o me voy y consumo cualquier sustancia tóxica,
para intentar aplacar un poco, apaciguar
todo ese
volcán que hay dentro, ¿no?
Wow. Sí, sí, sí. Es que es un volcán, porque la tensión emocional que llevan, el dolor emocional, imaginaros si nosotros como adultos en algún momento hemos tenido situaciones de estrés máxima, uh-huh, en el que hemos sentido dolor emocional, ya sea hijos, la relación, inclusive vosotros como pastores, llega un punto en el que estáis saturados como...
que te viene un agotamiento, inclusive físicamente te sientes abatido, ¿no?
O sea, los propios apóstoles de Jesucristo han vivido situaciones de alta tensión.
Claro, claro, sin lugar a dudas.
Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista cuando estaba en prisión. Ahí había... tanto era el pánico que tenía que de hecho mandó a preguntar, que él vio personalmente la manifestación de Dios cuando bautizó a Jesucristo.
Claro.
Lo reconoció que él era Dios y vio cómo Dios se manifestaba y habló.
Se escuchó la voz,
este es mi hijo,
al Espíritu,
etcétera,
Santo,
etcétera,
en forma corpórea,
sí,
que descendió sobre él.
Correcto.
Como los cielos se abrieron, reconoció inmediatamente lo que el Espíritu ya le había en alguna medida revelado de quién era el que realmente iba a venir, ¿no? O sea, vamos.
Y con todo eso, un hombre elegido de Dios dudó. Tuvo miedo, tuvo pánico y mandó a preguntar, por favor, que me digan si es él, con todo lo que ha visto. Entonces, como adultos, si los adultos, pongo este ejemplo, vivimos situaciones de alta tensión emocional, que nos angustiamos, nos desesperamos, es ahí donde se disparan altos niveles de cortisol. El cortisol nos intoxica el cuerpo y estamos intoxicados dependiendo de los niveles que activamos en el cerebro. Imaginar a un adolescente que no tiene el recorrido, la experiencia, el bagaje, el conocimiento que tienen los adultos. Entonces, la forma que ellos han tomado es como autolesionarse. Cuando vemos hijos, por ejemplo, que tienen continuamente heridas, que se rascan, se sangran las heridas, y están llenos de heridas, otros niños que se queman, otros que se cortan. De hecho, usan en verano camisetas largas, no quieren mostrar. No siempre se da el corte en los brazos, pueden ser en las piernas, en lugares
que
en
el ocultan,
que los padres claro. no lo vean. Entonces, si en casa no hay un vínculo afectivo, no hay un confort de confianza, no hay una relación bidireccional padres con hijos, ¿qué tal, cómo te ha ido, cariño, qué tal has estado, cuéntame tus amigos, te veo muy triste, estás un poco alterado o alterada, ¿qué te pasa, que me respondes de una forma muy agresiva, etcétera? Entonces, le estamos dando una opción a que ese niño abra su corazón, manifieste cómo me siento.
Pueda volcar toda esa angustia.
Pero si en casa no se da, no se da este contexto,
¿no?
Pues la represión en su aislamiento, en su desesperación, se autolesionan o van a consumir cualquier sustancia tóxica, cualquier droga para calmar esa ansiedad, ese fuego interno que llevan dentro. Entonces, esto es un tema muy peligroso, porque es cierto de que además hay modelos también que se imitan, o sea, hay youtubers que o hay niñas que muestran las marcas en Instagram como si fuera Happy sí. Flower, mira lo que me hago, ¿no? Entonces, como que hay algunos que lo imitan como una moda, pero normalmente en general es como una descarga de tensión que llevan por dentro.
¿Qué podríamos decirle a esos jovencitos, jovencitas que de pronto alguno está escuchando ahora y está teniendo este tipo de pauta de comportamiento? ¿Qué les podríamos decir, Julia? Porque de pronto ni ellos mismos se explican por qué hacen estas cosas que hacen, ¿no?
Es que has dado en el punto. Si realmente, si ellos mismos se dieran cuenta por qué lo hacen, frenarían.
Claro.
Aquí lo que hay que frenar es el sentimiento, la tensión, el dolor emocional que están sintiendo, y si les ayudamos a que ellos aprendan a identificar cómo se sienten, qué les está provocando todo esto, entonces les estamos ayudando a conocerse, a identificar qué tipos de sentimientos tienen: ira, rabia, dolor por abuso, impotencia, porque ir al colegio supone ir a un campo de concentración de tortura por el bullying que estás sufriendo, y en casa cuando llegas lo único que les importan a tus padres es tu rendimiento académico, si apruebas, suspendes, haces deberes o las notas que pueden mandar tus profesores. Entonces, si nosotros como padres y madres tenemos que enfocarnos en el bienestar emocional de nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos aprenden a gestionarse, a conocerse, es una buena base para que puedan tener mejor rendimiento en su coeficiente intelectual. Porque realmente la ansiedad, es que esa ansiedad realmente es un ansiolítico, el rajarme los brazos con cuchillas o con gilet o hacerme daño con esos alfileres o quemarme la mano, es un ansiolítico. ¿Por qué se llega a ese punto? Porque hay que entender un impacto para un adolescente, un rechazo, un desprecio, un vacío en un colegio, una pelea continua de amenaza de los padres, un ver a una madre totalmente deprimida o a un padre que está maltratando a la madre. Para un hijo, los dos padres son importantes. Hay estudios científicos hechos, Pastor Lucho, en Estados Unidos muchísimo, porque allí la psicología está evolucionado.
Claro. Y donde más estudios hay, estadísticas hay de todo, ¿no?
De que han hecho scan a niños dormidos de 3, 4 años, de cómo el estado emocional de los padres les activa oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor, es una glándula, en el que solo se da en el caso, por ejemplo, de las madres embarazadas, madres lactantes, por ejemplo, y se ha visto que los abrazos, el amor, el cariño, segrega ese tipo de oxitocina. Pero cuando un niño vive en constante tensión de peleas, de gritos, de insultos, el cerebro está continuamente con un chorreo de
de oxitocina, decías, no. Otra sustancia.
De cortisol, que es el que segrega cuando hay altos niveles de ansiedad. Entonces, cuando es continuo, ya se impacta para toda la vida en el cerebro de ese niño.
Wow.
Estoy hablando para toda la vida. Porque hay adultos que pelean con ansiedad. Tienen picos, altos, bajos, suben, bajan. Es como una montaña rusa cíclicamente, tanto en hombres y en mujeres. Entonces, a veces es bueno ver en qué etapa se han anclado, se ha congelado o ha habido esos impactos de liberar tantos niveles de cortisol. Entonces, ¿por qué entro? Porque a veces me desvío, salgo de un lugar a otro. Porque es importante entender de que si a nuestros hijos exigimos que rindan a nivel académico, pero nuestros hijos están bloqueados a nivel emocional, la corteza prefrontal,
que es la
no
parte
puede,
racional, digamos.
No puede, la parte racional no está en ejecución. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está bloqueado con altos niveles de ansiedad, inclusive un adulto, si nosotros mismos como adultos nos vemos cuando estamos alterados, no rendimos mejor.
Claro.
Estamos alterados, estamos irritados, no aguantamos, estamos muy sensibles y de cualquier cosa nos irritamos enseguida.
En esta relajación, por el contrario, podemos asimilar mejor, ¿no? Digamos,
correcto,
información,
entonces,
respuestas.
Nadie está exento uh-huh. de eso. Yo puedo pasar por ese proceso, puedo durarme una semana porque es una situación que provocado por factores externos y que, bueno, tengo que aprender a lidiar ante esa situación. Uh-huh. Pero a mi cuerpo no lo puedo dejar más de cierto tiempo porque estoy intoxicando. Y cuando yo intoxico con altos niveles de cortisol, bajamos nuestras defensas, toca el sistema inmune. Científicamente, wow, voy a traerles investigaciones hechas, porque estoy metida en una página de investigación de My Child Institute en Estados Unidos, y ahí se ve claramente las investigaciones recientes que se están haciendo
en torno a todo este asunto,
y lo que tenemos que tomar en cuenta, la clave que es de que tenemos que tener cuidado de cómo estamos emocionalmente, y no podemos vivir continuamente activando nuestro simpático, parasimpático, porque es que ahí es donde se va el desbalance emocional y descoloca todo. Y ahí empiezan las somatizaciones. Porque hay gente.
Tremendo.
Porque hay hijos, hablo de hijos, no voy a meterme en tema de adultos, adolescentes, nuestros hijos, que están enfermos continuamente, tienen dolores de cabeza. Es que me impacta cuando veo adolescentes con migraña. Con 13, 12, niños con 9 años con migraña, Dios, digo, ¿qué es esto? Pero saber que todavía no es un adulto para decir, pues oye, con todos los niveles de estrés, la carga que tiene, la familia, trabajo, responsabilidad, podríamos entender que hay una tensión emocional.
Claro.
Pero un niño de 9 años, de 10 años, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Qué hay dentro de ese niño que le está provocando esa tensión a tal punto de que tiene una migraña? Le hacen toda clase de pruebas, no tiene nada. Le han hecho todo, no tiene nada. ¿Qué nos está diciendo eso?
Claro, que hay una pauta.
Hay una somatización.
Efectivamente, que está desequilibrada y que realmente viene más bien de todo lo que está viviendo. Julia, ¿podríamos decirle entonces a estos jovencitos, a estos adolescentes, de que si están teniendo esos deseos y esas sensaciones o lo están haciendo, ejecutando, lo primero que tienen que tener en consideración es de que es necesario que aquello lo comuniquen, hablen, para que de alguna manera se cree ese puente y pueda realmente en ese sentido empezar, digamos, un tratamiento? Esto sería desde el punto de vista de los adolescentes, ¿no? Si podríamos decirle. ¿Y cuál debería ser las pautas de parte de los padres que se encuentran frente a este problema?
Los padres, hay que estar pendientes, hay que centrarnos, dedicar tiempo, no sobreprotegerlos y tampoco en estado de vigilancia, porque
pero ni tampoco dejar la sala de Dios, ¿no? Como a veces realmente se hace desafortunadamente.
La actitud de los hijos nos tienen que llamar la atención, porque hay padres que o las madres que vemos que hay cambios de actitud. De pronto pues eran tan cariñosos y se vuelven ariscos. O de pronto eran muy expresivos y se implicaban y de pronto se empiezan a aislar. Entonces hay conductas que hay que ir a la expectativa, vigilando, estando pendiente. Porque no se trata de que, yo diría el mensaje más que nada a todos los padres y madres, que a los adolescentes. Porque los adolescentes, si un adolescente me está oyendo esto, a lo mejor lo sabe, y sí que se está desahogando con un amiguito, una amiguita, que no es la persona adecuada. Que todo lo contrario, le podría inclusive potenciar más a que siga con estas pautas. Pero sin embargo sí que podría decir a los padres que hay que tener cuidado, padres y madres, en meternos un poco más, saber más, conocer más. Y si queremos, ¿cómo lo haríamos eso? Porque no se trata de que hay muchos dicen, vale, yo llego y le pregunto, ¿qué tal, cariño? Bien.
Es que ellos siempre te responden así,
todo
sí,
cortado,
¿no?
Claro. Sí, no, vale, todo bien, ya está. Ya, ¿me puedo ir ya? Por ejemplo, ¿no? A veces hay que decir, llegar a casa y contarles cómo nos sentimos. Los padres no queremos mostrarnos cómo nos sentimos. Las madres no queremos mostrarnos cómo nos sentimos internamente. Es como que si mostráramos debilidad a nuestros hijos. Nosotros como padres y madres tenemos que mostrarnos que también somos seres humanos, que tenemos altibajos, que también tenemos tristezas, que también tenemos rabia, que también lloramos, que también reímos y estamos atravesando situaciones, pues momentos de crisis, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ponerme un ejemplo, que yo llego a casa y tengo adolescentes en casa. Y yo quiero dar un cambio, un giro en mi contexto familiar. ¿Qué es lo que hago? Llego a casa y le digo, hola chicos, hola cariño, o como sea. Hoy tengo un día, torcido. Me siento muy triste porque miren el trabajo mi compañera y tal para cual, pero mira, mañana es otro día, voy a descansar, ¿qué tal, cómo estáis vosotros? Entonces yo empiezo conmigo. Y quizás el primer día no voy a conseguir absolutamente nada, pero yo tengo que mantenerme firme, continuando, mostrándome, expresándome, que hoy ha sido un día bueno, hoy me siento bien, o otro día puedo llegar y decir, pues hoy no tengo ganas de hablar, estoy un poco alterada, si no os importa dejarme tranquilos un media horita que descanso y luego lo hablamos. Entonces yo estoy enseñando a mis hijos a expresar mis sentimientos para que luego ellos hagan lo mismo. Yo no puedo pretender que ellos me cuenten, abran su corazón, expresen lo que sienten, si yo no sé ejercitarlo eso.
Claro, wow.
O sea, a nuestros hijos hay que exigirles lo que nosotros enseñamos. Respeto a mis hijos para que me respeten. Quiero que ellos expresen sus emociones, yo tengo que expresar mis emociones. Quiero saber todo de ellos, pero yo también quiero decir cómo me siento, cómo estoy, que si estoy triste, estoy enfadada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos evitando es que nuestros hijos no tengan carga emocional para que cometan tonterías. Porque si los dejamos a nuestros hijos, hay un riesgo. Hijos rebeldes, hay adultos rebeldes como adolescentes. Y la rebeldía es como un lastre, como una roca que hay que dinamitarlo, y es triste ver adultos rebeldes.
Claro.
O sea, no, o sea, esto es como lo digo yo y ya está. Y eso es rebeldía, porque no aceptan ni un cambio. Y aún, bíblicamente, a una persona rebelde que se conoce la palabra, pero él no va a aplicar en su vida lo que le está diciendo, porque vamos, porque es que lo que digo yo, eso es rebeldía.
Claro.
Y no son conscientes, porque esa rebeldía hay que ver en qué punto se ha encallado, porque a lo mejor no. Es que la rebeldía es un mecanismo de defensa para protegerse, para rebelarse contra abuso, contra normas, contra autoridades. Entonces, es inevitable que los padres tenemos que asumir autoridad, pero no podemos abusar.
Claro.
Es inevitable que los padres tenemos que marcarle pautas, pero tenemos que empatizar con nuestros hijos. No podemos meter el cerebro de un adulto a un cerebro de adulto, encajarlo en un cerebrito de un niño. No podemos pretender que nuestros hijos piensen, actúen, sientan como nosotros. Porque el cerebro de un niño es un cerebro de un niño que todavía no tiene la memoria de un adulto, pero sí que tiene una memoria científicamente confirmada, una memoria emocional que registra todo impacto que hay en su cerebro.
Wow, tremendo realmente todos estos detalles que nos trae Julia Valdeón, y hoy hablando sobre cortes y otras lesiones, cómo ayudar. Nos quedan prácticamente 5 minutitos por delante, porque yo sé que hoy tienes un día bastante ajustado ahí en la agenda, y así que para que puedas en alguna medida resumir y anclarnos estas recomendaciones de parte tuya, ¿qué le podríamos volver a decir a esos padres? Y bueno, si acaso están también los adolescentes escuchando, decirles a estos adolescentes, querida Julia, como los tips para que se queden realmente allí, como estas recomendaciones para que se queden como pautas para poder, en caso de estas situaciones, evidentemente actuar.
Hay dos puntos que quiero remarcarlo en estos 5 minutitos. Los médicos, los psiquiatras, llaman a este tipo de lesiones la herramienta de afrontamiento mal adaptada, porque es una forma de liberar la tensión,
sí,
¿no?
La tensión, sí.
¿Por qué? Porque para los chavales es un alivio temporal. Se alivian en ese momento de la tensión que llevan. Pero, desafortunadamente, esto es cierto, este alivio refuerza la conducta autolesiva, lo que en un momento les provoca, les da tranquilidad, les relaja, pero realmente está retroalimentando la conducta autolesiva, que cada vez va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque es una forma de cómo creen o sienten lo que no es normal, para ellos lo van normalizando. Entonces, pues ves el cuerpecito de, como digo, heridas, una herida lo engrandecen, se rascan, se sangran. Es como una ansiedad que tienen de rascarse. Y otros, pues, se rajan, ¿no? con cualquier cuchilla que hay.
Wow.
Si sospechas, ¿cómo podemos? ¿Qué señales podríamos ver en nuestros hijos? Es bueno cuando veamos cicatrices sospechosas, heridas que no cicatrizan o están continuamente empeorando, cortes en el mismo lugar, aislamiento que cada vez va haciéndose mayor. Y, sobre todo, si ves que estos hijos acumulan herramientas afiladas como alfileres, cortaúñas, hay niños que tienen 3 o 4 cortaúñas en casa, usan camisetas o camisas largas, aunque haga calor, luego acaban evitando actividades sociales, pero temporales, no es que se aíslen y no tengan relación, ¿sabes? Son temporales. Los que usan muchos parches o tiritas continuamente, por ejemplo, se están tapando. Y sobre todo, negarse a que en casa se vistan delante, en este caso, de
la vista de mamá,
se encierran,
de papá. Pero
sobre todo, rechazan contacto físico. Rechazan, o sea, quiere decir que no quieren que estés en la habitación. O sea, porque saben que tú los puedes ver en eso. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es el estado emocional de nuestros hijos. La tensión emocional que sufren nuestros hijos. Y esto se está viendo con mayor frecuencia con los pediatras de medicina general. Están sorprendidos porque realmente se ve con mucho más frecuencia. Entonces,
¿eso qué quiere decir? Que son los tiempos, es un poco también el modelo de vida que estamos asumiendo, Julia, porque antes esto no se veía, ¿no? Se veía, pero muy poco frecuente, digamos, ¿no?
Yo quiero dar algunas pautas. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros hijos? Ligeramente lo voy a enumerar. Dice, primero, en nuestros hijos hay que averiguar cuáles son los motivos que les llevan para autolesionarse. Y a veces los motivos lo podemos ver testando nuestro entorno familiar. ¿Cómo está nuestra estructura familiar? Y sobre todo, ¿qué problemas emocionales está experimentando? ¿Hay un desengaño? Porque en estos tiempos puede estar muy bien la estructura familiar y, sin embargo, la promiscuidad hace que te pilles de otro niño, te metes en una relación intensa en todos los niveles, te enganchas, es como una droga. Y si tu pareja te deja, sientes que te mueres. No soportas el dolor y buscas autolesionarte para aliviarlo.
En una sociedad realmente excesivamente sensualizada, evidentemente estos riesgos son más frecuentes de lo que realmente se espera, Julia, y que me parece realmente que esto va a meritar que volvamos en un próximo día nuevamente a tocar este asunto, si te parece.
Abordaremos
porque,
todas las partes.
Claro, que si te queda un minutito, yo quiero ser escrupuloso con el tiempo tuyo, porque si no, evidentemente no llegas a los puntos de los compromisos. Para que te puedas despedir, ¿cómo pueden contactar contigo si es que hay alguna manera, una web o, digamos, de para consultas evidentemente estrictamente profesionales, ¿no?
La web no lo tengo actualizada porque estoy hasta arriba. Y perdonarme si no respondo mensajes o lo que sea, porque estoy centrada en la consulta y tengo muchos retrasos. Uh-huh. Pero, por lo tanto, si es un caso que requiera de un consejo, una situación tal, en cuanto tenga un tiempo libre, yo puedo responder.
Respondes a esos mensajes.
Sí.
Muy bien.
Pero si realmente ves una situación tal, yo creo que los que somos de Cristo tenemos la gran ayuda y Dios nos puede mostrar todo lo que no está, todo lo que está oculto, pero hay que ponernos manos a la obra y estemos dispuestos a implicarnos en nuestro entorno familiar. Uh-huh. Entorno familiar, ver qué está pasando en nuestro entorno familiar que está provocando alteraciones emocionales en la familia.
Pues este es un trabajo y una tarea de todos, así que allí a los padres realmente, pues, y a los hijos también, ¿por qué no? Realmente acudir al Señor Jesús, que es el primero en la pauta, el poder recurrir a esos primeros auxilios. Así que ahí queda este consejo de nuestra psicóloga clínica, Julia Valdeón. Así que le agradecemos y nada. 10:27, y como siempre agradecemos ahí a Julia con esas temáticas de actualidad y que nos ayudan también para con estas situaciones que estamos viviendo poder tener esos consejos oportunos. Nos vamos a un